Carlos Vera, buenas tardes.
Buenas tardes, Mauricio. Bienvenido a nuestros oyentes, al espacio de todos los jueves, donde hacemos un poco de divulgación de ciencia y tecnología. Uh-huh. Encantado de estar acompañado por nuestros oyentes y por ustedes. Y hoy, Mauricio, vamos a partir el tema en dos, digamos, ¿no? Uh-huh. En la primera instancia voy a volverme a referir al LHC porque hubo insistentes preguntas de nuestros oyentes sobre los aspectos de seguridad del LHC. Yo quería dar este tema por terminado, por lo menos por ahora, pero fueron tantas las preguntas que creo que vale la pena dedicar unos minutos más al tema del LHC. Incluso hablando ahora previamente contigo, me decías que escuchaste en varios lugares que se sigue hablando del tema de la seguridad y que no, sí, pero qué
el
pasa.
El agujero negro.
Exactamente.
Toda la historia.
Bueno, entonces, recordemos que el LHC es ese gran acelerador, que es un colisionador de protones, cuyo objetivo es recrear las condiciones del Big Bang. Y en esas condiciones, investigar, estudiar qué pasó en los instantes inmediatos posteriores a ese momento y saber cómo se condensó la materia a partir de la energía pura, saber dónde está la antimateria que aniquila la materia y saber si existen bucles de tiempo, etcétera, etcétera. Y también estudiar eventualmente los agujeros negros, si es que en ellos se van a producir. Uh-huh. Bueno, antes que nada quiero responderle al oyente que no sé su nombre porque solo tengo su celular por el SMS que nos mandó, que lo que se muestra precisamente en la película Ángeles y Demonios es precisamente las instalaciones del LHC, en particular el laboratorio de antimateria, uno de los laboratorios que está allí. Está muy interesante todo este tema metido dentro de esta novela Ángeles y Demonios. Está Tom Hanks ahí de actor y está muy interesante cómo plantean todas estas historias. Pero respondiéndole al oyente, decirle que sí, que efectivamente en esa película, todo el comienzo de la película se refiere precisamente al LHC.
Bien.
Pero como te decía, las consultas principales apuntan a la seguridad de los experimentos, estos experimentos de frontera que se están llevando a cabo, y la posibilidad de que pueda producirse un agujero negro y que se destabilice toda la materia que lo rodea y con ello el planeta.
Sí, que vayamos todos a ese sumidero.
A ese sumidero, exactamente. Lo cual está interesante, porque ya cuando hablamos de agujero negro estamos teniendo la idea de que se trata de un sumidero, un gran embudo, un aspecto como cuando se va el agua en los lavatorios de los baños, que queda en forma de embudo hacia adentro del sumidero propiamente. Bueno, y esa es la forma en que se dibuja un agujero negro y que se produce porque allí se empieza a acumular materia, gran cantidad de materia, muy poco volumen. Por lo tanto, si sigue aumentando la materia y el volumen no cambia, entonces la densidad aumenta tremendamente y la densidad tarde o temprano uh-huh. tiende a ser casi infinita. Y en la tendencia infinita tiende a chupar todo lo que hay, en la descripción muy genérica de un agujero negro, todo lo que hay a su alcance y puede meter dentro de ese torbellino para seguir acumulando más materia, aumentar más la densidad y así hasta un proceso casi en el infinito. Pero debemos aclarar que hay un concepto equivocado de lo que significa seguridad. Cuando hablamos de seguridad, seguridad no es ausencia de riesgos. Como si algo seguro, entonces, fuera aquello que no tiene riesgos. Eso es equivocado. Toda actividad humana de esta naturaleza lleva implícito un riesgo. Uh-huh. Seguridad significa control del riesgo. Establecer condiciones para minimizar la probabilidad de que los riesgos puedan producir un efecto perjudicial. ¿Sí? Por ejemplo, encender un fósforo es liberar una gran cantidad de energía. Gran cantidad de energía. Casi la mitad de la energía con que se producen las colisiones de los protones en el interior de los laboratorios del LHC, en los detectores se llaman los laboratorios. Es casi la mitad de esa energía. Sin embargo, encender un fósforo en nuestra casa no produce una explosión. O no comienza un incendio. Aunque haya una cantidad muy grande de energía en ese mismo fósforo, te lo podés dar cuenta si tocas la cabecita o poner el dedo arriba de la llama. Hay una gran cantidad de energía. Habría una explosión o un incendio si hubiera un material combustible disperso alrededor de él, por ejemplo, gas, y combustiona. Entonces se inflama todo el gas y todo eso revienta violentamente. ¿Ah? Entonces sí, ahí hay condiciones de una explosión. Pero el hecho de que yo haya prendido un fósforo no nos incendia todos los días nuestras casas.
Claro.
¿De acuerdo? Bueno, si uno enciende fuego en contacto con materiales combustibles, entonces sí va a tener un incendio. Tener la garrafa cerrada o no encender el fuego en contacto con materiales combustibles es una condición de seguridad. ¿Sí? Son las condiciones de seguridad. Bueno, en el LHC podría la energía producida en la colisión entre los protones provocar un incendio. Incendio, por ejemplo. Pero hay alto vacío. Podría provocar una explosión, pero ahí hay alto vacío. Es decir, hay condiciones en las que se ejecutan esos experimentos. Hay alto vacío, es decir, no hay condiciones para que haya materia y se propague esa energía ahí adentro y por lo tanto genere una explosión. Bueno, la acumulación de materia a esa energía podría fusionar materia una con otra, hacer un gran conglomerado de materia, protones y protones y protones, y violentamente, bueno, y hacer, digamos, una explosión violenta. Pero tampoco lo puede hacer, porque al no haber materia alrededor y tener alto vacío y ausencia de temperatura, prácticamente 271 grados bajo cero, eso no genera condiciones para que haya una propagación de esa energía de manera violenta y se forme una explosión. O que se acumule tanta materia, tantos protones que están chocando allí, y entonces empieza a formarse una materia densa, como la que dije, que forma un agujero negro, y entonces empieza a chupar materia de alrededor para alimentar el agujero negro y aumentar su capacidad de seguir absorbiendo. ¿Por qué? Porque está en el vacío, y en el vacío, en el casi vacío, no hay materia. Entonces, aunque esa colisión genere una gran cantidad de energía, esa energía no puede ni explotar, ni siquiera fusionar materia que hay alrededor de ella para aumentar densidad y generar ese torbellino en ese sumidero.
Así que ahí claro, tranquilos.
Por ahí tranquilos, claro. Digamos, eso es lo que se dice normalmente cuando se dice que el agujero negro se esfuma o se evapora inmediatamente, porque cuando se forma ya no tiene más materia que chupar. Claro, pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que se pierdan las condiciones de ese vacío, o que se pierdan las condiciones de esa baja temperatura. Porque si se pierden las condiciones del vacío, entra materia dentro del detector. Y si esa materia es combustible, entonces podría explotar. Pero no va a explotar. En realidad lo que va a hacer es empezar a chupar materia, ese pequeño agujero, ese micro agujero negro que se produjo allí por la fusión de los protones que están chocando uno con otro en forma permanente. Entonces ahí sí podría empezar a producirse una acumulación de materia en un agujero negro. Y entonces ese es el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? La condición de seguridad para controlar ese riesgo es el alto vacío. Pero cuando los detectores del alto vacío empiezan a detectar que se pierde el vacío, automáticamente cortan el chorro de protones, de tal manera de que ya no haya capacidad de producción de altas energías y que colisionen a tan alta velocidad de manera de fusionarlos y empezar a funcionar materia, a chupar materia que está entrando ahora por la pérdida de vacío. Así que el sistema funciona de manera casi perfecta, donde el riesgo está minimizado con el control que se da a través de los mecanismos de seguridad. Este mismo mecanismo ocurre en la naturaleza, en la atmósfera, en la alta atmósfera, permanentemente. Desde el espacio nos están llegando partículas, no solo protones, otras, que son más masivas, más grandes, que pesan más, que vienen a altísima velocidad y que colisionan con las capas superiores de nuestra atmósfera, que están casi al vacío. La masa externa están casi al vacío. ¿Por qué? Porque después sigue el vacío. Es decir, la atmósfera no se corta como el agua y el aire, ¿no? La interfaz de esa agua de mar y aire no es así en la alta atmósfera. En la alta atmósfera las capas cada vez van conteniendo menor cantidad de materia. Por lo tanto, las más externas son apenas una poca cantidad de átomos que están allí. Que cuando colisionan estas partículas que vienen del, del exterior, digamos, a gran velocidad, colisionan con una de ellas, pero no hay suficiente, también es como si encendiera un fosforito allí, pero no hay condiciones para que se propague, porque la materia, el pedacito de materia siguiente y más cercano está muy lejos para poder ser absorbido. Todos los días tenemos microagujeros negros en nuestra alta atmósfera, y como los que se producen en el LHC, y sin embargo no tenemos una distorsión de la de la materia, o como se dice normalmente en términos más difíciles, del espacio-tiempo, que distorsiona, y entonces en una fluctuación del espacio-tiempo, todas palabras difíciles, pero que quieren decir simplemente que toda la materia que está alrededor de eso no es chupada directamente.
Ni explosión, ni agujero negro.
Ni explosión, ni agujero negro. Entonces, y además, un sistema de seguridad que asegura, que controla el riesgo de que al perder el vacío, entonces, al perder el vacío, los lugares donde se hacen estas reacciones entre protones, ese vacío, esa nueva materia que entra, se fusione con los protones y entonces comience a generar una materia de mayor densidad, de mayor peso. Ahí se corta el chorro. Y aquí, cuando se corta el LHC, no es como un reactor nuclear. Eso es algo que también nos han preguntado. Cuando uno apaga un reactor nuclear, siguen reacciones de fisión andando. Si no se apaga en forma inmediata. Un acelerador se apaga, es decir, el chorro de protones deja de circular a la velocidad esa cuando uno baja la fuente eléctrica. Porque ¿quién le da energía a esos protones que están circulando por adentro de ese anillo? Precisamente los campos electromagnéticos que están alrededor, que eran como las paletas que le pegaban a la pelotita, que son alimentados por corriente eléctrica. Cuando se corta la corriente, se corta el campo, y cuando se corta el campo ya no hay paleta que pegue atrás de cada protón para ir hacerlo, para ir haciéndolo andar a mayor velocidad. Yo espero que esta explicación haya sido relativamente clara,
¿no? Sí, señor.
O por lo menos si alguien logró comprender el espíritu de la seguridad del LHC, con eso yo creo haber cumplido con parte de la respuesta preguntas de nuestros
oyentes. Claro. También hablaba Carlos en otras oportunidades del nivel de formación académica de todos los científicos que trabajan en...
Por supuesto.
En este centro.
Es decir, el informe de seguridad del acelerador fue preparado por los científicos referentes en la instalación de referencia de la física internacional en este momento. Es decir, ahí están los expertos del mundo, ¿no? Entonces, sabe. Es decir, no falla, sabe. Podrán equivocarse y podrán no controlar totalmente el riesgo, pero el riesgo máximo está controlado.
Bueno. Muy bien, quedamos aquí. Carlos, muchas gracias.
Bien.
Hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo.